Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidas, Tarosta, a las beauties.
Hey, Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
Okay. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me.
Eso soy yo.
Tal cual, échame la culpa.
¿Cómo andan, amigos cuánticos? Acá estamos otro jueves más.
¡En vivo!
En vivo, hoy sí, acá estamos.
En vivo y en directo desde el barrio porteño de Belgrano, barrio chino de Buenos Aires, aquí en FM Mantra y en contacto con todo el mundo por la aplicación. Hoy me preguntaban en un local donde estuve hace una horita y media más o menos.
¿Cómo se escucha?
¿Cómo te escuchamos? ¿En qué dial? Digo, no, en el barrio de Palermo, por ejemplo, no se oye, y en todo el mundo por la aplicación Mantra FM, que pueden escuchar toda la radio.
Por supuesto.
Y también también por la web, la gente que nos sigue en el chat de
por
la
todos
radio,
lados.
Por todos lados.
Si se conectan telepáticamente, quizá también.
¿También? ¿Cómo que no? ¿Cómo seguro que no? Que sí. Así bueno, que bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Tenemos un tema, temón, que ya arrancamos con esta canción de Fonsi, sí. No sé quién es la chica. Seba está copadísimo, sí.
Echa.
Ah, Demi Lovato, gracias. Echa. Ahí por la data. Bien. La culpa.
Sí.
Échale la culpa o échame la culpa.
Tal cual. Que está el hecho de culpar a los otros por las cosas que yo voy creando en mi vida, ¿no? Echarle la culpa afuera y que nosotros decimos, bueno, hay que hacerse responsable. Y dice, ¿pero qué? ¿Entonces yo soy la culpable de todo?
Sí, claro.
No se trata de eso, ¿no? Esa es una cosa.
Ahora vamos.
¿Pero
a
de qué culpa vamos a hablar?
Vamos a ver de la culpa transgeneracional, de la culpa.
Exacto.
Desde la bioneuromoción, y vamos a darle una nueva mirada a lo que es.
Exacto.
La culpa.
Uh-huh.
Ya hemos hablado en otros programas.
Seguro.
De este, porque es un tema que da para mucho, pero bueno, como todo evoluciona, uh-huh, ¿no? Nosotros vamos evolucionando también con estos temas, vamos aprendiendo más.
Sí.
Y vamos pudiendo entregarles también a los oyentes, a los que están del otro lado.
Además, son capas de cebolla.
Por supuesto.
Y la culpa puede ser vista desde muchos puntos de vista. Lo que sí sé es que no es un buen registro.
Lo que les puedo decir de la culpa y lo que vamos a aprender hoy de la culpa es de dónde viene la culpa.
Ajá.
¿Por qué sentimos y para qué?
Muy bien.
¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando sentimos culpa?
Qué interesante.
Y además de nuestro cuerpo, ¿qué pasa en nuestra vida, no?
Uh-huh.
Con este sentimiento tan lacerante que es la culpa.
Que tiene sus consecuencias.
Por supuesto, ¿sí? Estamos viendo. Ahora vamos a ir metiéndonos un poco en el
claro.
tema. Y dándonos cuenta cuántas veces uno se posiciona en el soy culpable o en el soy inocente, ¿no?
Qué bárbaro.
Y al revés. Por tu culpa, mirá lo que me hiciste. si no fuera por vos, ajá, yo sería feliz, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
O si no fuera por tal cosa.
O, exacto.
A o veces, si no fuera por la situación de,
la situación del país.
Del país y esta lacra que se robaron todo y los que no se robaron, pero igual nos roban, ¿no?
Sí, y parece también que para sentirnos más livianos, a veces echamos la culpa. Pareciera esto, ¿no? Tenemos esa sensación.
Como sacarnos un bolso de encima.
Nos sacamos el peso de encima. Hoy estoy con mi cuadernito.
Gloria.
Gloria. Entonces los bolsos andan por ahí pululando.
Claro, muy bien.
Saludos desde Monterrey, dicen. Mira vos.
Qué maravilla.
Tengo un primo que vive en Monterrey, mirá. Capaz que es vecino de por ahí.
Yo pasé por México una horita la semana pasada cuando estaba volviendo de Panamá. Así que, pero a Monterrey no llegué.
Bueno, saludos a la gente de México y de Monterrey y todos los oyentes. Bueno, seguimos. Pero antes de ir a este tema, quería comentarles que el sábado 22 de septiembre a las 11 horas, de 11 a 12 y 30, en Casa de Artistas en Martínez, en Pacheco del Río, y disfrutando de una hermosa, hermosísima vista al río ahí en la zona norte, vamos a tener hemoquinesis.
Genial.
Esta clase que yo vengo dando hace bastante tiempo, que algunos ya me escucharon hablar de ella y algunos también pudieron acceder a las clases,
sí.
Es un detox emocional.
Está bueno.
Sí, estamos ahí desintoxicando emociones.
Qué bueno.
¿Qué vamos a hacer? Integramos la actividad física con respiración, elongación y esta movilización emocional, ¿no? Con técnicas de bioneuroemoción.
Genial.
Que se las vamos aplicando, de autoindagación sobre todo, ¿no? Y de atención plena.
Genial.
Siendo conscientes de las emociones que nos van pasando por el cuerpo. Entonces, mientras nos vamos moviendo, vamos haciendo respiración profunda, vamos indagando en qué es lo que va sintiendo el cuerpo. Que esto es fundamental para poder desintoxicarse, ¿no?
Genial.
Y bueno, nada, tienen que hacer la experiencia, porque lo que hacemos es soltar y liberar estos viejos patrones condicionantes, estas emociones que quedan como ancladas en el cuerpo, ¿no? Y se transmiten y se quedan como si fueran enfermedades o dolores o tensiones, ¿no?
Claro.
Y simplemente como una emoción también, ¿no? Que molesta. Entonces, ¿qué hacemos? Desintoxicamos las emociones guardadas, salimos de la clase más fresquitas, más energizadas y a la vez más relajadas.
Ajá.
¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, nada, venir esta hora y media a hacer esta actividad y después, cuando terminamos, lo que hacemos es un cafecito en Dulce María, que es el barcito, que
claro,
es maravilloso, que parece que estuvieras en la playa, porque tiene arena en el piso, afuera, está excelentemente decorado por Mirta Robaina, que es una artista de primera.
Qué lindo.
Y ahí va a haber sorteos, va a haber juegos y va a haber un montón de cosas lindas para compartir.
Es todo un evento.
Todo un evento, exactamente.
Así que 22 de septiembre, no.
Sábado 22 de septiembre.
Sábado 22
¿sí?
de septiembre.
O sea, festejo de primavera, justamente.
Genial.
Justamente. Así que, bueno, nada, los espero y se pueden inscribir.
Ya pueden empezar a inscribirse.
Ya.
Falta, pero
todavía, o sea, hay lugar, por supuesto, así que inscríbanse ya.
Inscriban, traigan a sus amigos, vayan en grupetes, que es muy lindo.
Sí,
poder,
por supuesto.
No piensen que porque se trabaja algo emocional, tiene que ver con, la gente lo asocia con las terapias.
No.
Y dice, no, voy sola y no llevo a mis amigos. No, ahí podés ir entre amigos, porque después te quedás tomando algo.
Sí.
Y cada uno hace su trabajo y también se hacen los trabajos grupalmente y nadie expone nada, ¿no?
Por supuesto, eso es importante lo que aclaraste, Sari, que no es para exponer, no es una terapia, es una pura autoindagación, es sentirse, dejar fluir y es un relax total, ¿no?
Hermoso.
Las chicas que vienen muchas veces me dicen que se van como nuevas, como
genial,
renovadas completamente.
Sí, sí.
Y es para hombres también, ¿eh?
No, sí, solamente. Las chicas y chicos.
Los chicos también.
Bien.
Bueno, ahora sí, ¿vamos al tema?
Vamos a nuestro tema.
Dale, la culpabilidad.
Sí.
¿De dónde viene la culpa? A ver, pregunta.
Eso, contanos un poco de dónde sale esto de que los seres humanos, porque yo creo que los perritos, los gatos, los pajaritos, todos esos no sienten culpa.
Culpable.
Claro.
Sí, tal cual, eso es así. Como vos decís, Sara, los perritos, los animalitos no viven con culpa.
Exacto, entonces, ¿de dónde sacamos esto nosotros?
Esto viene del pensamiento de la de que existe la separación, ¿no? Desde el pecado original.
Claro.
Y nacimos culpables, ¿no? Uh-huh. Entonces, estar separados es la creencia de que en nuestra vida hay cosas que están bien
y
hay cosas que están mal, ¿no? O sea, desterramos de alguna manera la integración y la unidad. Entonces, hay que posicionarse en lo bueno y en lo malo.
Es como que nos tomamos, en vez de la pastillita azul o roja de Matrix, ¿viste? Nos comimos la fruta. Nos comimos la frutita, que no sé si es la manzana o cuál.
Exacto.
Y de ahí, Bloom, nos olvidamos.
Enrique Corbera lo lleva a mencionar como el pensamiento original, ¿no?
Es, o sea, genial
para
eso.
Salirte de la religión en sí.
Claro, o el error sería, ¿no?
El error,
claro,
exactamente. Y nos adaptamos a ellas, a estas cosas de bien o mal, como si fueran naturales, ¿no? Nos hacemos carne la creencia de que esto es bueno y esto es malo.
Estamos en ese sueño, ¿no?
Estamos en ese sueño constante y realmente uno dice, no, pero todos ya sabés que esto es bueno y esto es malo. O sea, es como que ya está recontra grabado, ¿no?
Naturalizado.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí empieza el sentimiento de la culpabilidad. Esta culpa que es estigmatizante, ¿no? Este miedo ancestral, porque ya venimos mencionando, no nace de hoy, de lo que hice hoy, sino ya la tengo incorporada en mi inconsciente.
Ya nacemos con esos programas, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, la culpa es la creencia en la separación. ¿Y qué es la separación? Además de que esto, de que creo que algo está bueno o algo está malo, o algo es bueno o algo es malo, es esta desconexión con uno mismo, ¿sí? Es no conectar con la esencia de uno. Es simplemente, miren lo que les voy a decir, es hacer lo que no quiero hacer o no hacer lo que quiero hacer, ¿sí? Es la creencia de que debo hacer ciertas cosas para agradar a un Dios o a un poder universal,
claro,
para ser aceptado, para ser amado, amada, y no ser excluida. ¿Sí? Entonces, uno se comporta de una manera esperada, ¿no?
Hay que portarse bien y hacer buena letra.
Eso es lo que te dicen, ¿no? Pórtate bien, nena, te dicen, ¿no?
Claro. ¿Vos hacés todas las cosas bien, como está dicho en el reglamento y en el protocolo?
Que todo va
a ir bien y va a funcionar bien y vas a tener el premio.
¿Y qué pasa con la gente que no puede, que no le sale?
Y serás castigado.
Serás castigado, ¿no?
Uh-huh.
Ay, no, pero está ahí enseguida. Pero no, mirá que yo en realidad quise hacer otra cosa, ¿eh? No fue por culpa mía.
Exacto.
En realidad llovió tanto que llegué tarde.
Y por otro lado, ay, sí, y se ahí viene el golpe del pecho, ¿no? ¿Viste? Sí, y me siento tan culpable. A mí no me sale, no pude. Yo quería, pero claro, no pude. Me siento culpable. Y eso tiene buena prensa, ¿viste? Como y que sí, la persona se sienta culpable hace que el otro ya no lo castigue. Se castiga solo.
Porque entramos en el victimismo ahí, ¿no?
Exacto.
Pobrecita, mirá lo que quiso hacer y no le salió, ¿no? Estas cosas.
Uh-huh. Bueno, o se equivocó, o qué sé yo, pero mira, pero lo está reconociendo.
Claro, ¿ves? Por lo menos lo reconoce.
Por lo menos lo reconoce. Entonces, de hecho, en el lenguaje jurídico, siempre lo digo cuando hablamos de este tema, el homicidio culposo no va preso.
Claro.
Culposo significa que no tiene un dolo, que no tiene una intencionalidad de hacer daño, digamos, ¿no? Él lo hizo sin intención.
Claro, fue sin querer, me pisó.
Fue sin querer queriendo.
Me pisó, pero bueno, yo vi una vez...
Fue sin querer queriendo, como dice nuestro amigo, el chavo.
Hay una vez una cosa que pasó, pobre señora, el marido la pisó.
¡No! ¿El marido
con
qué?
Con la camioneta.
No, bueno.
Sí.
No
sí,
con
sí,
la bici, no. O sea...
Pero fue sin querer, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Estaba comprobado?
No sé. Pobre mujer. A ver, no sé qué situación...
Es que sin querer que tiene.
Así le dijo el marido. Le dijo, fue sin querer queriendo. Y ella no podía creer si no o no. ¿La mató?
No.
Ah, bueno, pues, o sea, ella
no,
le tenía que creer.
Fue solo un golpecito.
Fue suave.
Claro, pero yo te pisé con la camioneta, pero fue sin querer, ¿eh?
Ay, ay, ay.
Bueno, nos surgió la risa. Bueno,
sí.
Y acá aparece el juicio, ¿no? Cuando estamos en esta creencia de que algo es bueno o algo es malo.
Claro.
¿No? Ahí aparece el juicio, me siento separada. Y entonces ahí es cuando hago lo que no quiero hacer. Y digo lo que creo que es correcto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué me pasa a mí ahí? Hay una incoherencia emocional.
Ahí está.
Porque yo, acá se los estoy diciendo, hago algo que no quiero. Quiero hacer otra cosa y hago lo que se espera de mí o lo que creo que se necesita para que me acepten, ¿no?
Uh-huh. Sí, expliquemos un poco más que, en qué consiste en qué consistiría la coherencia emocional. Sería que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que hago vayan todo para el mismo lado, digamos.
Ahí está, que estén, ¿no?, alineados estos planetas, ¿no? Que estén, exacto, todo en la misma línea. Entonces, ahí es cuando puede expresarse mi propio ser, ¿no? Exacto. Puedo ser, uh-huh, ¿no? Pero en cambio, cuando yo directamente estoy haciendo lo que no quiero, ahí está, hay una desalineación y hay una incoherencia emocional, como estamos, uh-huh, mencionando. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, ya hice un juicio sobre esto. Claro. Antes de mandarme a decir o hacer lo que no quiero, yo ya hice un juicio de lo que... de lo anterior, ¿se entiende esto?
Claro, ya hay un juicio previo, digamos.
Claro, yo ya me estoy manejando más o menos para dónde voy porque ya enjuicié que esto está bien y esto está mal.
Claro, si no habría coherencia, digamos.
Claro. Ajá. Si yo veo la percepción, yo percibo inocentemente la situación, como después vamos a mirar un poco más esto.
Está bueno eso.
Si yo llego a percibir inocentemente esto, entonces no hay juicio y yo puedo desarrollar o expresar mi ser.
Genial.
Ser quien soy realmente, ¿no? Ahora vamos a ir ahí, pero vamos despacito. Entonces, el juicio viene de la dualidad, como decíamos, ¿no? Acá también los oyentes estaban diciendo. Porque ante una mente inocente, donde no hay expectativas, esto que les decía, no se espera nada, ni se actúa en función de nada, de lo que yo espero recibir o de lo que espero que... me van a castigar o algo así, no existe eso, no hay una expectativa a ello, uh-huh, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no es aceptado por la sociedad, esto es absolutamente condicionante, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando la sociedad nos condiciona? Estamos excluidos, es quedarse apartados, es no tener un espacio, un territorio donde desplegar estos dones, este ser. Es la misma discriminación, ¿sí? Por eso tanto rollo con este tema, que es tan, uh-huh, estigmatizante, es doloroso y da un miedo tremendo. Este es el miedo a la soledad. Es como el miedo terrible a morir solo en la jungla, ¿no?
Sí, yo creo que tan es así que hay personas que se polarizan, inclusive en esto también, ¿no? En cuanto a vivir en la incoherencia total y hacer decir o inclusive hasta pensar internamente, conscientemente, algo que no está en coherencia con su ser, por este espejo social, ¿no? Por esto que la sociedad le marca, o la familia, o la religión, o etcétera. Y ese es un extremo. O cuando después, entre comillas, creen que se liberan y se hacen los abanderados contestatarios contra esto. Y entonces te dicen, porque yo hago lo que me parece y ahora hago lo que se me canta y ahora digo lo que pienso y qué sé yo. Y yo humildemente creo que tampoco es eso. Creo que el que está en coherencia con su ser, y creo que todos hemos experimentado en algún momento, aunque sea un pequeño momentito de estar en coherencia, es como la fruta que cae del árbol cuando ya está madura, cae sola. O sea, eso se dice, eso se hace y no hay nada que tengamos que hacer.
Exactamente. Es como polarizarse, esto que vos decís. Uh-huh. Es polarizarse, ¿no?
Sí.
Ante este sentido de me quiero, o sea, me están discriminando o me están echando del reino, entonces yo, como decís, ahora hago lo que yo quiero, ¿no? Ahora, claro, ahora me posiciono en el otro lado. Y tomo esta posición de, no sé, depende a qué se refiere cada situación de discriminación o de exclusión. Y bueno, nada, vamos embanderados así, a enfrentarnos a esto, y en realidad lo que estamos haciendo es más de lo mismo, solo que del otro lado.
Nos estamos excluyendo nosotros,
Sigue con la misma cosa, porque, uh-huh, siempre, nunca se integra esta cosa, ¿no?
Claro.
Estamos en la exclusión desde el otro lado. Entonces armamos un equipo, un gran una gran cantidad de multitudes en donde vamos haciendo esta esta historia, que es bastante conocida acá.
Ya acá en Argentina es súper conocida.
Exactamente. Entonces es unos contra otros.
Tal cual. Y ahí está la grieta.
Y de nuevo, volvemos.
Todas las grietas.
Fíjate,
boca arriba,
como volvemos todo. Siempre al mismo... ¿no? Es un círculo que vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? En algún momento hay que hacer un pasito al costado y salirse del círculo. Y uno, como decís, cuando uno entra en coherencia, podés mirar desde afuera, sacamos el observador y podemos mirar esto y darnos cuenta que estamos polarizándonos.
Sí, acá Gustavo nos pregunta, que recién llega y se suma al chat, si el tema es la coherencia. Y le decimos que el tema siempre es la coherencia. Claro. El tema que nos convoca hoy es la culpa, desde sus distintas aristas, Gustavo. Ahí está. Así buenísimo. Que bienvenido.
Bienvenido. Entonces, continuamos. Entonces, hablábamos de esto de morir solo en la jungla, ¿no? ¿Qué hacemos para solucionar esto? Con una mente dual, usamos el sacrificio.
Claro.
De nuevo, nos enseñan a ser buenos. Hacemos cosas para que los demás vean que somos buenos, ¿no? Y nos sacrificamos con esto. Nos pasamos mucho tiempo de la vida sacrificándonos por los demás. De nuevo, haciendo cosas que no queremos hacer. Usar el sacrificio es, te hago sentir en deuda a vos.
¿Cómo?
Yo me sacrifico por vos, ¿no? Por ejemplo, hay un pariente, un papá o una mamá que están enfermos, ¿no? En esta situación, entonces toda la familia tienen que estar ahí en esa situación sosteniendo.
Ayer me vino a ver a alguien que no me veía hace años, ¿no? Que estaba muy bien. Dice, yo estábamos todo lo más bien hasta que fallece, voy a dibujarlo un poco. Fallece mi suegra y nos damos cuenta de que mi suegro tiene una demencia. Recién ahí nos damos cuenta, porque esta señora le hacía de tapón, parece. Y ahora tenemos al señor este, fin de semana por medio, en casa. ¿Por qué? Claro. Es que a mí me da culpa decirle a mi marido que no.
Claro.
¿No? Y en su familia el mandato es eso, que todos juntos se tienen que sacrificar. Cuando empezamos a ver las resonancias para atrás, desde chica ya aprendió esto, ¿no? Qué fuerte que es y hasta dónde llega que esta persona ahora está enferma, ella, ¿entendés?
Claro.
Porque lo coherente sería al menos salir de ella de su casa ese fin de semana.
Claro, pero lo que pasa es esta historia de que cuando... Cuando yo me sacrifico por el otro, lo que estoy generando es un resentimiento hacia esta persona.
Sí.
¿No? Entonces, a la persona, o a veces es hacia esa persona y a veces hacia los demás que están ahí no ocupándose de lo que yo pretendo que también se ocupen.
Sí, ¿y sabes qué hace esta persona? A ese señor, qué pobre, está delirando. Le contesta, ella viene a consultar por eso. Dice, porque le estoy contestando cualquier cosa. Me cuenta las cosas que le contestan que son irreproducibles realmente al aire, ¿no? Sí. Y ella misma se sorprende, se escucha y no quiere escucharse en esta tampoco. Claro. Pero claro, le está pasando la factura.
Eso es lo que pasa con el sacrificio. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en este grupo de personas que están supuestamente teniendo que cuidar al enfermo, hay alguien que dice, ay no, yo no, y se va, se retira? ¿Qué pasa con todos los demás que están ocupándose y sufriendo y sacrificándose por el enfermo?
¿Lo quieren matar o cobrarle la deuda?
Ahí está, enjuician a este y entramos otra vez en otro juicio y en esta cosa y le dan para que tenga y guarde de todos los colores.
La vida,
porque,
claro.
Porque entonces después aparece el resentimiento hacia este que es el que se toma la libertad de irse. ¿Y qué es lo que en realidad quisieran hacer los demás?
Así es.
¿No? Entonces están esperando a que el hombre estire la pata. Pero bueno, es lo que debe hacerse. Y nos quedamos masticando bronca, ira y resentimiento.
Así es.
Obligándonos a hacer lo que no queremos. Esto no quiere decir que uno no se ocupe de las personas que están en un caso de enfermos o lo que sea, pero sin perder la libertad, sin coartar la propia libertad.
Claro, acá mira, Maika nos dice, a mí me da un poco de culpa dejar a mi padre solo cuando me independicé, pero... voy a mirar por mi felicidad, aunque me tilden de mala hija o parezca egoísta yo.
Buenísimo.
Sí, que no se trata de egoísmo, se trata de mantener un límite. Todo tiene un límite y todos tenemos un límite.
Perfecto. Cuando uno logra salirse de ese lugar, salirse desde la conciencia.
claro.
plena de que no hay culpa, ¿no?
Claro, porque ella dice, yo no soy hija bastón.
Claro.
Claro, ¿entendés? Que ser un bastón de otro es un lugar no adecuado ya. Porque un bastón es un bastón y una persona es una persona.
Exactamente. Uh-huh. Ahí está. Bueno, entonces, ¿y qué pasa con la manipulación? Es otra gran amiga que aparece con la culpa, el miedo, el sacrificio y todo esto. ¿Qué uh-huh. pasa? Porque venimos desde el miedo a la soledad, ¿no? Uh-huh. Este miedo de ser excluidos. Y aparece esta manipulación. Uh-huh. ¿Para qué me sirve la manipulación? Para hacerte sentir culpable. ¿Y cómo uso la manipulación? Como por ahí, hay muchas estrategias para manipularte, ¿no? Vos lo sabrás como psicóloga.
Sí.
Pero por otro lado, es quitarme la responsabilidad. Yo lo claro. que hago es, bueno, no, hago tantos vericuetos y te llevo por tantos lados que yo soy tan niñito emocional y que lo que hago es me expulso la culpa.
Claro.
Y te la enchufo a vos, ¿no? Entonces te digo, por tu culpa.
Ah, es la proyección de la culpa.
Ahí está. Si no hicieras esto, yo no estaría mal. Uh-huh. Después de lo que me sacrifiqué por vos, así me lo pagás.
Claro.
¿No? Entonces, esto también viene con la enfermedad, como estábamos diciendo antes. Y, claro. y es esta la manipulación para echar la culpa afuera. Y para tratar de, como decíamos antes, al principio, es no sentirme tan culpable o creer que no me siento tan culpable cuando se lo enchufo a otro, ¿no?
También cuando yo le digo al otro, como acá están diciendo, ¿no? Te manipulan haciéndote culpable. A ver... Ay, cuando me manipulás me haces sentir culpable.
Claro.
Ya desde el lenguaje, cuando decimos, ¿cómo salir desde el lenguaje? Le voy a habla la psicóloga gestáltica acá. En vez de decir, vos me haces sentir culpable, o vos me haces sentir feliz, o vos me haces sentir... No, nadie me hace sentir nada.
Claro.
Yo me hago responsable de lo que siento desde el lenguaje. Y entonces digo, cuando vos manipulás de tal y tal manera, ¿no? Como específicamente, ¿no?
Uh-huh.
Yo me siento culpable.
Exacto.
Entonces yo puedo ahí decidir salirme de ahí, correrme de ese lugar.
¿Mm? Claro. Porque en realidad, claro, soy yo la que decide esto. No es el otro el que decide cómo me voy a sentir yo, ¿no?
Seguro, para eso está la piel. Hasta la piel llega el otro. Pero de la piel para adentro soy yo.
Claro. Y sí, porque esto pasa también porque creemos que tenemos razón.
Uh-huh.
Y nos hacemos los que... Ay, bueno, yo me las sé todas y lo que yo digo y lo que yo hago es lo real, ¿no? Entonces,
exacto.
bueno, cada uno tiene su historia. El otro tendrá lo que tendrá y yo decido si quiero o no quiero ocuparme de determinadas cosas que me quieren... endilgar,
exacto,
¿no? Y bueno, y me tengo que retirar de ese hecho, pero sin culpa.
Exacto, las personas que comienzan a cambiar al principio, es como en el viaje del héroe esto, ¿no? El
claro.
cambio implica que a veces la persona se empiezan a sentir solos y dicen, pero ahora ya no tengo más a todo ese entorno que tenía y me quedé aislado, me quedé solo, calma. Que es parte del desierto, ¿no? De atravesar el desierto y que sí van a aparecer otras personas que existen y que están en el mismo camino y que quieren hacerse responsables también.
Seguro. Bueno, yo pienso que podríamos ir yendo a una pausa.
Dale.
Porque este tema sigue, tenemos un montón más.
Totalmente.
Y vamos a ver cómo podemos salir de la culpa, ¿no?
Exacto.
Bueno.
Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir después a un segmento
nuevo.
Y después seguimos con más salir de la culpa.
Dale.
Porque yo estoy equivocado, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros.
So hot, teasing me. So you're blue, but I can't take a chance on a kid like you. It's something I couldn't do. There's that look.
contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Gestal Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevi.com. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabikristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.
Onda Cuántica. El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
Poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?
If I were a rich man. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I bidda-bidda-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidda-bidda-rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my...
Bien, nuevo segmento. Me declaro abundante.
Lindo, me encantó.
Sí, nuevo segmento sobre la abundancia. Dale. Estoy participando de un lindo grupo con nuestra gente de Bio Neuroemoción. Uh-huh. Y empezamos a trabajar 21 días sobre la abundancia, que hemos decidido que, aprovechando este espacio de mantra, podemos difundir a todos ustedes como 21 programas, 21 semanas, hablando con pequeñas tareas. Vamos a hacer cosas concretas, porque nosotros hablamos siempre de la abundancia. Te voy a pedir que hagas estas tareas. Nosotros vamos a colocarlas también en el grupo de Facebook, claro, de Onda Cuántica, programa de radio. Hay, además de la página, hay un grupo. Y ahí vamos a ir poniendo las tareas semana a semana, las voy a ir poniendo yo. Y los que quieren pueden compartir, como para reafirmar esto que estamos haciendo. Tarea día 1.
A ver.
Vas a hacer una lista con 50 personas que sumen a tu vida. Toma en consideración todo lo positivo. Toma en consideración todo lo que consideres que te hace o ha hecho crecer. Una lista solo con los nombres de las 50 personas. Solo mencionarlas. Y mientras vas anotando, considera para adentro tuyo lo positivo de cada una y todo lo que suman o han sumado a tu vida. Entonces vamos a empezar a disfrutar de estos 21 pasos para ser eso que somos realmente, para contactar con ese ser abundante. Además, bueno, en este segmento vamos a ir enviando distintas cosas y sabe que cada persona es una creación perfecta y única. Pero solo, siempre, quienes llegan a nuestra vida dejan unas gotitas de su magia en nosotros. Entonces, en este ejercicio de las 50 personas, que pueden ser más también, porque cuando empezás a hacerlo, empiezan a fluir. E inclusive, yo encontré, y les paso este tip, que he encontrado personas que inclusive, desde lo que aparentemente podría ser negativo, me han sido maestros. Y también los incluí porque me han sumado muchísimo a mi vida. Gente que yo creía que me restaba y que realmente me ha sumado porque el aprendizaje ha sido enorme y eso es abundancia también. Así que bien, descubre quiénes son esas personas que han dejado algo en ti. Bueno, buenísimo. Entonces, y tenemos algo más.
Les voy a pasar un numerito. Anoten, lápiz y papel, el número de
Grabovoi.
Grabovoi. Tengo problemitas con ese apellido. Sebastián le gusta. Anoten. Abundancia financiera. 318. Pausa.
Espacio.
798. Anotando, ¿eh? 318.
1. 8.
798.
Ah, linda.
Pueden cantarlo. Pueden escribirlo. En donde
¿quién
quiera
se anima a cantarlo?
Acá tengo una oyente que me mandó un mensaje. Maika, por favor, te pido que lo grabes. No lo pude compartir.
Ella acá lo anotó.
Ahí
tres.
Está. Maika grabó, el otro
¿lo grabó
día,
cantando?
Sí, pero no se puede compartir porque me lo mandó por privado.
Ah.
Así que si quiere ponerlo, si alguien se anima a cantarlo en la página de Facebook.
318.
Lo comparte.
798.
Ahí está.
Qué valiente que soy, ¿eh?
Ahí está, bien.
Muy bien.
Está buenísimo. Así que nada, ejercicio, abundancia financiera, repiten. Y lo pueden poner en donde quieran, hasta se lo pueden tatuar si quieren.
Sí, está bien.
Es un poco mucho, ¿no?
Sí, para mí es mucho, ¿viste?
Pero bueno.
Porque estaría toda tatuada llena de números. Grabovoi tiene un montón de números.
¿Tiene tatuaje?
No tiene tatuaje, tiene un montón de números el tipo.
Sí, no, obvio. Yo les voy a contar, me puse un numerito en la billetera con un papel de aluminio,
me
como
encantó.
Está buenísimo y me trajo este dinero inesperado. ¿A vos también, Sebastián, te pasó?
Bien. A mí también me llegó dinero inesperado sin papel aluminio. No sabía, no me acordaba lo del papel aluminio.
Papel de aluminio.
Ah, mira, está bien.
Sí, también podés en una jarra con agua,
sí.
Le pones el numerito pintado y después te tomas el agua.
Sí.
Yo lo frisé, no sé si está bien eso. Pero bueno, probemos.
Está bien, hay que ir probando. Cada uno lo puede hacer como desee, repetirlo como desee. Lo único es que hay que decir cifra con cifra. Y entonces, podés ponerlo en una tarjeta, César, también.
Sí.
Y el tema es no preguntarse cómo funciona.
No, dejarlo que ande solo.
Yo esta mañana tuve una experiencia maravillosa, que yendo en el subte, puse en mi conciencia unos cuantos números para solucionar unos temas y para el tema financiero. Y realmente
solucionó.
Se solucionó.
Sí, uno no sabe de dónde viene, pero viene.
Así que bien, cerramos entonces el segmento Me declaro abundante.
Bueno, nos declaramos abundantes y también nos declaramos no culpables.
Tal cual.
O nos declaramos culpables.
Porque vos sabés que hay mucha gente, que en especial los jugadores compulsivos, que traen una culpa transgeneracional.
Y seguro.
Porque se dedican a perder,
pierden.
Porque juega a perder, claro. Juega compulsivamente y bueno, entonces es una forma de castigarse.
Es una manera de pagar, justamente, uh-huh. La misma palabrita te lo dice, estoy
así,
pagando.
Así es.
Pago deudas, pago cosas que quedaron del pasado y no, alguien, uh-huh. Alguien o se las usurpó o alguien no pudo pagar.
Exactamente.
¿No? ¿Quién sabe qué es lo que uno está compensando?
Exacto, son compensaciones. Bien. Sigamos.
Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Y yo se los voy a decir así, en frío. Hay
por
que
favor.
Perdonarse
ah.
A uno mismo. Y evitar la culpa es integrar la sombra. ¿Qué es la sombra? Hablamos millones de veces de
sí.
La sombra, ¿no? Tenemos una cara oculta, una cara amable, que es la que mostramos, ¿sí? Esas son las cuando respondemos a las normas, a lo que está bien, y la cara oculta es la sombra, lo que está mal, lo que guardamos y lo que no nos atrevemos a mostrar de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me meto en una polaridad, alimento la otra. Si me meto es el perfecto, cumplo con todas las normas,
claro,
¿qué hago?
Claro.
La otra queda ahí, ahí.
Claro, la otra parte, el enanito sombrío queda ahí, en la sombra, guardadito.
Pero el problema es que esto en algún momento va a salir, ¿no? Entonces, la solución es compaginar, como dice Enrique Olvera, todo. Darle cabida a las dos partes. A la parte de la normativa, la parte, digamos, positiva, llamámosle, o lo que se muestra, y a la sombra.
Claro.
Integrar y comprender, ¿no? Comprender que esto es, somos las dos partes.
Exacto.
Lo que pasa es que tenemos miedo a la sombra.
Bueno, porque hay un juicio, ¿no?
Ahí está.
Otra vez, estamos la misma.
Vieron que es todo un círculo, ¿no? Esto está girando sobre la misma historia.
Qué bárbaro, ¿no? Que cuando empezamos a adentrarnos en el tema, ya después nos damos cuenta enseguida.
Claro. Y ahí volvemos al observador. Nos estamos observando y ahí recién podemos estar dándonos cuenta de lo que estamos. Porque la culpa está en el inconsciente. Y el juicio también muchas veces está
tal
ahí.
Cual.
Hay veces que somos muy criticones y empezamos, ay, ¿por qué esta verdad? Pero el juicio sigue estando adentro, en el inconsciente. Y por eso nos manejamos inconscientemente y nos pasan cosas inconscientemente, ¿no? Entonces, no culpar por ejemplo, si hay alguien que te miente, ¿no? Como dice Enrique, te pueden mentir una vez. Si vos te dejas que te mientan dos veces, ahí ya te estás metiendo en un victimismo, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, ya hay una necesidad de castigo, ahí está. Te estás castigando de alguna manera porque, a ver, mentime que me gusta.
Claro, entonces claro, vos lo justificás, ¿cuántas veces justificamos gente?
Sí.
Con determinadas cosas que nos resultan.
Por ahí no es que lo hacemos tan conscientemente como lo acabo de decir yo, pero inconscientemente lo hacemos y a veces tenemos gran trabajo interno, me lo digo a mí misma, y vuelvo a caer en mi propia trampa, no es la trampa del otro.
Claro. Entonces, cuando esta persona te miente, está delante tuyo, que vamos al juicio.
Claro.
Y vamos a la culpa. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahí? Le damos la vuelta a la percepción y nos damos cuenta de que este que está ahí nos está mostrando algo que tenemos que aprender.
Seguro.
Entonces, no digo que no te alejes de esta persona que te mintió o esta persona que te maltrata. Sí, date cuenta de que este te está enseñando.
Tal cual.
Y en este momento, este es el maestro. Como recién dijiste en el segmento, es a veces las personas que más nos hacen daño, supuestamente, estas personas nos están enseñando, ¿no? Entonces, esto es. Entonces, ¿podemos pedir perdón si cometemos un error? Sí. Pero no es el pedir perdón para que nos vean que somos buenos.
Tal cual.
De nuevo, es el auténtico perdón. Es la auténtica liberación y es el perdón a uno mismo. Si vos te perdonás a vos mismo, entonces la perdón hacia el otro ya es nada.
En realidad es inconsistente, porque claro, el verdadero perdón es a uno mismo, ya no hay nada que perdonar.
Exactamente. Y el perdón, se llega al perdón haciendo esta inversión de pensamiento, dándote cuenta de que ahí está este maltratador, te está enseñando.
Sí, tal cual.
No viene a hacerte mal. O sea, ¿se entiende
tal
esto?
Cual,
es la proyección de uno que está poniendo a una situación ahí afuera y que en realidad yo tengo que aprender de eso. Por eso está ahí. Entonces, si yo no me hubiera pasado que este me hubiera hecho tal cosa, yo no hubiera aprendido a respetarme, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro.
¿No? Y era lo que yo estaba teniendo que aprender, a respetarme. Y ahí, cuando yo hago esta comprensión, es cuando yo ahí empiezo a perdonar. Y este es el mayor acto de amor que uno puede hacer hacia uno mismo.
Así es.
¿No? Entonces, está muy bueno que podamos hacer esta inversión de pensamiento y darte cuenta de que, fíjense cómo fuimos dándole vueltas a la historia, que es como que cuando seguimos en la misma, se retroalimenta, ¿no? No podemos salir de ahí. Entonces, salimos, nos convertimos en observadores y cambiamos la percepción.
Tal cual. Genial.
Es simple.
Ahora, también hay, no sé si vos tenés ahí más cosas, pero también hay la culpa transgeneracional, ¿no?
Sí. No.
Ah, tenés más.
No, pero dale, contá un poquito de eso.
No, también. Sí, que muchas veces está ligada a la vergüenza. Son dos vibraciones que en la tabla que tiene Hawkins, que tiene una tabla sobre las vibraciones del ser humano, son las más cercanas a la muerte en cuanto a vibración del ser humano. O sea, es muy baja esa vibración, está muy lejos del amor. Por eso el amor a nosotros mismos es un antídoto, digamos, y es una forma de salir, y el perdón también. Y creo que cuando a veces hay personas que tienen extremada vergüenza, lo digo por gente que ha venido a mi consulta, inclusive gente muy mayor, que traen una extremada vergüenza a participar en grupos o incluso una dificultad en mejorar. Porque la gente dice, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a usar un número Grabovoi y ¿qué pasa que a mí no me funciona? O que cuando me está empezando a funcionar, yo me deprimo y entonces ya no hago nada más. O voy a un tratamiento, voy a hacer una consulta de bioneuroemoción, hago unas cuantas consultas, me doy cuenta, empiezo a salir al mundo, empiezo a florecer y ahí hay algo que me retrae. Una persona me decía, que me consultaba, me decía, hay como una vocecita, me dice, pero entendeme bien, no estoy loca. No es una voz que yo siento desde afuera, es una voz interna de algo que de alguien que me dice. Exactamente. Exactamente. No es que esté loca, la siento desde adentro la voz. Y dice, sé que soy yo misma, pero no sé de cómo, de por qué, ¿no? Y entonces me digo, ¿de dónde viene esa voz? ¿Y qué hacemos en una constelación? Tratamos de ver a dónde está eso ahí atrás que nos genera esta culpa transgeneracional. ¿Qué es la culpa transgeneracional? No es que el ancestro o el mandato familiar me dice que yo tenga que sentir culpa o que hay algo que está bien o que está mal, sino que nosotros somos los que inconscientemente juzgamos mal algo de algún ancestro y nos traemos la culpa y la necesidad de pagar por eso o de no poder mostrarnos en público por eso que se supone que estuvo mal en el ancestro. ¿Hubo un abuelito marinero que tenía una mujer en cada puerto?
Sí.
Pongámosle.
Claro.
Bueno, ahí está la persona que tiene vergüenza de presentarse frente a los demás o que cree que eso hay que pagar por eso y entonces vive sufriendo. Como si viviera pagando el error del uh-huh. ancestro.
Es una compensación.
Compensación. Hay un papá que en realidad fue un perpetrador o que hubo un perpetrador en otra generación. Bueno, esa persona lo vive como si él mismo tuviera que ir a la cárcel, digamos, ¿no? Y entonces se encarcela y no se permite ir hacia adelante. ¿Qué es lo que hacemos con tanto con el trabajo de bioneuroemoción como en bioneuroemoción buscamos comprender que esa persona tiene que haber vivido determinadas experiencias para vivir esa experiencia, ¿no? Claro. Y que eso está más allá del bien y del mal, y que inclusive de eso podemos obtener un aprendizaje para nosotros y una fuerza.
Claro.
Como siempre digo, el bisabuelo mafioso nos puede dar la capacidad de hacer buenos negocios, aunque nosotros no lo hagamos en forma mafiosa, sino que lo hagamos en forma honesta.
Tal cual.
En cambio, si dejamos en la sombra estos delitos, digamos, junto con la fuerza que eso trae, entonces no podemos y avanzar en la vida, porque estamos empleando nuestra energía, ¿para qué? Para mantener eso en la sombra. Y en una constelación, que hoy hay constelaciones a las 6 de la tarde en Ventura Salud, y la semana que viene hago taller de reprogramación de redes neuronales, así que contáctense, dicho de paso.
Buenísimo.
En una de constelación lo que hacemos es reconciliarnos con las situaciones y con los ancestros.
Muy bien, y la consulta de bioneuroemoción que tenemos online y también la tenemos personalmente,
sí,
en la zona de Belgrano y también en Villa Urquiza, que trabajamos estas culpas transgeneracionales también.
También.
Pero, por ejemplo, cualquier tema que tengas, cualquier asunto que te dificulte, no sé, desde lo laboral, lo económico, lo financiero, algo que tenga que ver con tus relaciones interpersonales, aunque uno no pueda, digamos, darte cuenta, cuando no te das cuenta y querés salirte de ahí, estás como empantanado en una historia, decís, ¿qué hago ahora? Consulta de bioneuroemoción.
Tal cual.
Porque esto es rápido, es eficaz, va al punto.
Y te guían, el acompañante te va a guiar.
¿sí? Te guiamos y te sacamos del pantano.
Exactamente, exactamente. Y te desintoxicamos.
Te desintoxicamos y te hacemos todo. O sea, queda cero kilómetro.
Exacto.
Te damos abundancia, te damos relaciones interpersonales. ¿Qué más querés?
Nos tenés que seguir. Entonces, este programa queda grabado en On Demand. Después, la semana que viene, nos volvemos a encontrar. Y mientras tanto, vas a encontrarnos en la página Onda Cuántica, programa de radio por Facebook, y en el grupo. Participen del grupo, ¿sí?
Participen del grupo, compártannos, y muchos saludos para todos. Buena semana los oyentes. Buena semana, Sebastián. Gracias por la operación técnica.
Gracias, Gaby.
Gracias, Ari. Y bueno, no se pierdan el primer programa de septiembre, porque Dale. Se viene
con todo. Tenemos muchas sorpresas.
Muchos invitados.
Sí, entrevistas, sí, invitados de lujo.
Deluxe.
Muy bien.
Bueno, buena semana. Chau,
chau. Nos vemos.
No quiero que pase la noche entera. Se acabó. Pongámosle fin a esta espera.